sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón, porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustible 15% por única vez, y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 23 o 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
Jóvenes en Acción, un programa en el cual los jóvenes reflexionan y se comprometen con la realidad argentina, expresándose con libertad y responsabilidad, participando así en la construcción de un país mejor. Representa un puente entre las distintas generaciones y les abre un canal de oportunidades. Jóvenes en Acción ha sido galardonado con el Premio Santa Clara de Asís, con el premio al periodismo solidario Vota en el Mar, por su trayectoria y su acción solidaria, y por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Cuenta con 24 años de trayectoria en Radio Cultura. Declarado de interés educativo por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, ha recibido el auspicio de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de CONSUDEC. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Colaboran en diferentes roles un equipo de jóvenes voluntarios de distintos lugares de la Argentina. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Aquí nos volvemos a encontrar en Jóvenes en Acción en Radio Cultura, esta que es nuestra casa desde hace ya 26 años, porque en el mes de abril estamos celebrando los 26 años en forma ininterrumpida. Y desde este espacio que nació como un sueño para darle oportunidad a los adolescentes, a los alumnos secundarios, que puedan abordar temas que les interesa, temas que les preocupa y que quieren realizar su aporte desde su etapa como adolescentes a realizar algo concreto, ¿no? Reflexionando, entrevistando a gente que tiene algo para aportar desde su experiencia, su trayectoria, planteando sus inquietudes, abordando los temas que les interesa, que les preocupa, que no son los que generalmente aparecen en las picadas, en las malas noticias, de los excesos y el descontrol. Acá son jóvenes que están comprometidos y desde su lugar utilizan el espacio como adolescentes para poner su granito de arena. En temas, bueno, ¿de qué van a hablar hoy? Hoy les toca el turno a alumnos secundarios. Otro jueves tenemos estudiantes universitarios, jóvenes egresados, jóvenes emprendedores de todas partes del país. Pero hoy la conducción y la producción está a cargo de los dos bloques. Cada uno tiene un grupo de alumnos de un colegio. El primer lugar va a ser alumnos del Colegio San Miguel, que participan ya hace un montón de años en el programa y que van pasando las camadas y les queda la huella, ese recuerdo de haber tenido la experiencia en un medio de comunicación masiva de salir al aire. Bueno, nos van a hablar sobre los métodos de enseñanza y las nuevas generaciones. ¿Van a la par? Este es el título que eligieron y bueno, desde ya le estamos recordando que nuestro Instagram es jóvenes.enacción y también en Facebook nos encuentran en facebook.com/radio.jóvenesenacción. Mañana va a estar el podcast en nuestra página web de la radio, ¿no? Que es www.fmradiocultura.com en On Demand. Ahí nos encuentran y pone volver a escuchar o compartir y difundir el programa. Van a estar entonces, como decía, 20 minutos a cargo desarrollando este tema. Y el segundo grupo tiene que ver con otro tema que han elegido alumnos de la Escuela Argentina Modelo, que participan en este programa desde que comenzó hace 26 años, en forma ininterrumpida. Así que 26 camadas de jóvenes que están acá dando el presente. Nos hablarán de activismo imperfecto. Hecho es mejor que perfecto. Tiene que ver con el tema del cuidado del medio ambiente. Bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? Y su reflexión y su mirada, van a hacer entrevistas. Bueno, vale la pena escuchar el programa de 20 a 21 horas atentamente todas las generaciones, ¿eh? Los jóvenes, los padres, los adultos, hasta los abuelos les encanta este programa. Así que yo lo que estoy es feliz y sumamente orgullosa, y vale la pena acompañarlos desde las redes, dejar comentarios que ellos van a estar leyendo en breve. Así que bueno, ahora sí les toca el turno de salir al aire al grupo de alumnos y alumnas del Colegio San Miguel.
Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer.
Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio Cultura que hoy nos acompañan. Son las 8 y 11 de la noche y estamos comenzando con el programa Jóvenes en Acción. Mi nombre es Elizabeth Goodman y estoy acompañada en el estudio por Aisha Esgreg, Ignacio Escobar y Joao Coelho. Les contamos a los oyentes que somos alumnos de cuarto año en la orientación Ciencias Sociales del Colegio San Miguel y que hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a referirnos a una problemática que nos toca muy de cerca a nosotros los adolescentes.
En el día de hoy vamos a compartir con ustedes nuestra investigación sobre los métodos de enseñanza tradicionales que se siguen utilizando hoy en día y su nivel de efectividad en el nivel secundario de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires.
Elegimos este tema porque como estudiantes del nivel secundario nos resulta importante y nos interpela. Somos jóvenes de 16 años transitando el colegio, así que la sociedad cambia. Entonces, ¿cambian al mismo ritmo los métodos de enseñanza?
Según estadísticas del Ministerio de Educación del año 2021, alrededor del 20% de los estudiantes del nivel secundario de Buenos Aires han repetido al menos un año de su escolaridad. A continuación, invitamos a todas las personas que nos estén escuchando a comunicarse con nosotros, mandando sus mensajes, opiniones y comentarios. Joao, ¿cómo tienen que hacer los y las oyentes para hacernos llegar sus opiniones?
Pueden comunicarse con nosotros llamando al 4819-9494 o 4819-9495 o escribiéndonos en nuestra cuenta de Instagram, @jóvenes.enacción, o por Facebook y página web www.fmradiocultura.com.ar. La pregunta que les dejamos para que nos puedan responder hoy es: ¿crees que los métodos de enseñanza se han adaptado a la par que las nuevas generaciones?
Y ahora le cedemos la palabra a Ignacio Escobar, que estuvo investigando sobre el tema. ¿Con qué te encontraste, Ignacio?
Estoy investigando bastante sobre la educación y los estudiantes en el secundario de hoy en día. Encontré una charla titulada Zombies en la Escuela, que trata sobre Juli, un chico de 19 años que nos cuenta su experiencia en la escuela secundaria. El hecho de que únicamente existe la pizarra verde con tiza blanca, copiar todo lo que diga el profesor y apunte, es un acto que le quita a los alumnos la capacidad para resolver problemas con su pensamiento o su imaginación. Juli, que no es nada bueno en matemáticas, explica cómo aún así se unió a una clase para preparar unas olimpiadas de mate. Y se dio cuenta que no era como una clase normal, sino que a través de problemas y acertijos desarrollan la imaginación y la creatividad, a la vez que aprendían matemáticas, demostrando cómo se pueden crear nuevos métodos de enseñanza que atraigan a los jóvenes a querer aprender y que les sea más fácil adquirir todas las enseñanzas. Joao, ¿vos qué averiguaste?
Les quisiera compartir la noticia titulada Una mirada crítica al proceso de enseñanza-aprendizaje del Observatorio de Educación de Monterrey, México. En particular, me gustaría leerles la frase: el enfoque tradicional de las enseñanzas considera a los estudiantes como receptores pasivos de la información. La memorización del contenido narrado por el profesor era el objetivo principal del proceso de enseñanza. Creo que es una buena frase para cuestionarnos sobre los métodos de enseñanza tradicionales. La nota plantea dos ideas fundamentales para mejorar la educación. Primero, es necesaria la construcción de política pública de formación de maestros. Finalmente, una reforma al modelo educativo. Crear un modelo que enseñe a pensar, que fomente la crítica constructiva, que apunte a enfrentar retos de la innovación y la creatividad y posibilite soluciones de contexto. Un sistema articulado, participativo, descentralizado y con mecanismos eficaces de concentración. Aisha, ¿vos qué averiguaste?
Les quisiera contar sobre otra charla TED titulada No soy un 7. En su charla, Sofía Camusi cuenta que de chica le apasionaba mucho la ciencia. Por eso buscó actividades, experimentos y proyectos para formarse en ese aspecto. Pero al llegar a la secundaria, todo le daba prioridad a aprobar y no a aprender. De a poco fue perdiendo ese amor que le tenía a la ciencia a causa de las notas que obtenía en la escuela. Sofía nos cuenta con esta historia que ella era más que una nota y que esa calificación en sí lo único que hacía era desanimarla y dejó de hacer lo que realmente le gustaba. Dice que las instituciones deberían acompañar y alentar a los chicos a hacer lo que ellos quieran ser. Nos explica que la nota no siempre es parámetro de aprendizaje, ya que lo único para lo que sirve es para aprobar.
Tenemos en línea a Tati Gadea, politóloga y licenciada en gestión educativa. Actualmente es coordinadora pedagógica de la Escuela Técnica Roberto Roca de Campana, provincia de Buenos Aires. Buenas noches, muchas gracias por estar acá con nosotros. Te queríamos hacer algunas preguntas sobre la educación de hoy en día.
Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien?
Sí, te escuchamos bien.
Bien, perfecto. Gracias por invitarme antes que nada y nada, decirles que es un mimo enorme para quienes trabajamos en educación y creo que para todos como sociedad que ustedes, que son los protagonistas, estén pensando y problematizando la forma en la que aprenden y la que enseñan. Gracias.
Muchísimas gracias.
¿Cuáles son para vos los métodos tradicionales de enseñanza? ¿Se siguen utilizando hoy en día?
Bien, yo creo que los métodos como más tradicionales de enseñanza también están como ligados a un momento histórico muy particular que tiene que ver con la construcción de los estados-nación, con la consolidación de las formas de organización político y sociales y económicas que atravesaron los diferentes estados. Entonces, esos métodos están muy vinculados a justamente normalizar. Y en esa normalización, en la que todos aprendemos lo mismo, en el mismo momento, de la misma forma, el docente aparece como casi la única figura que es capaz de transmitir como conocimiento, ¿no? Y creo que eso es lo que se empieza a poner en jaque con las nuevas generaciones. Creo que todavía nos atraviesan este tipo de pedagogías, creo que tenemos mucho camino por andar. Mucho lugar donde también el docente todavía sigue siendo la única fuente o cree que es la única fuente, pero creo que estamos en el camino de repensar y ustedes creo que son como el vivo ejemplo de eso, ¿no?
Muchas gracias por tu respuesta. Otra pregunta que quería hacerte sería, ¿cuáles serían los métodos no tradicionales o más nuevos que se comenzaron a usar en los últimos años?
Todo lo que tiene que ver con metodologías activas, como un gran paraguas que pone al estudiante en el centro y que pretende o que busca, persigue el desarrollo de competencias que habiliten contenidos más que los contenidos per se, o sea, habilitar y desarrollar competencias que permitan en la realidad, en la práctica, desde la experiencia, adquirir conocimiento. O sea, vinculado a esto también que decían y contaban de la charla TED de No soy un 7, de trabajar desde proyectos, trabajar desde desafíos que permitan aplicar los conocimientos y los contenidos desde un lugar práctico.
Muchísimas gracias por tu respuesta. Realmente me gustó, gracias. ¿Qué recomendaciones le darías a los docentes e instituciones que quieren reformular la educación actual?
Bien, yo creo que todos los que trabajamos en educación creemos y tenemos la convicción de que hay una forma diferente de pensar y una forma diferente de hacer las cosas. Creo que todos vemos ese tren pasar. Creo que el consejo es animarse, subirse, escuchar a los estudiantes, que ellos saben muy bien lo que quieren darles, la posibilidad de elegir, la posibilidad de decidir sobre su propio proceso de aprendizaje. Y creo que para todo esto es fundamental que seamos capaces de renunciar a veces a los programas y a la gran lista de contenidos que pretendemos que entren en un año, en un ciclo, y que entren en las cabezas de los estudiantes de una forma como única fuente de conocimiento desde el lugar del docente, ¿no? Como creo que el gran consejo es ese, como ser capaces de renunciar un poco al contenido para trabajar un poco más en las decisiones de los estudiantes.
Te damos las gracias, Tati, por habernos acompañado en el programa de hoy. En conclusión, hoy estuvimos conversando sobre los métodos de enseñanza tradicionales y modernos utilizados en las escuelas secundarias, y podríamos decir que todavía queda un largo camino por recorrer. Sin embargo, creemos que estamos bien encaminados para construir la enseñanza del futuro. Ahora vamos con una canción y volvemos enseguida.
Y muy galante, educado por demás, en su escala de valores, lo primero es estudiar. Muy correcto en sus modales, moderado al criticar, nunca se copia de nadie y a nadie deja copiar.
Es el estudiante.
En latín es el mejor, él va a clase aunque haya huelga y entretiene al director.
Sus amigos
lo idolatran, lo quieren embalsamar para hacer un monumento al estudiante ideal.
Es el estudiante.
Recién estuvimos escuchando El estudiante de los Twists. Para retomar un poco con la entrevista, Tati, me interesó mucho lo que comentaste sobre la gran cantidad de temas que se ponen en la currícula para que se enseñen durante todo el año. ¿Tenés algo para contarnos un poco más sobre este tema?
Sí, o sea, yo creo que hay como un gran... los diseños curriculares son muy abarcativos, como que implican o mencionan una cantidad de contenidos que es enorme. Y creo que también ahí es como esto, en esto de repensarnos como docentes y también de repensar como esta capacidad de agencia de los estudiantes y esta capacidad de decidir sobre su propio proceso, donde tenemos que ser capaces de jugar con ese contenido para trabajar con el desarrollo de competencias más que por los contenidos en sí. A nadie le sirve que se aprendan de memoria todo el programa, a ustedes tampoco, se lo van a olvidar en 10 días. Creo que me pueden dar seguramente algún ejemplo rápido de algo que no sé, los estados de la materia capaz se los acuerdan, pero debe haber muchas cosas que quizás las estudiaron para una evaluación, se sacaron un 10 y quedó ahí ese conocimiento. Si ese conocimiento no se pone en práctica, si ese contenido no se lleva a una situación real, no se problematiza, no se vive de una forma a través de la experiencia, es muy probable que se pierda. Entonces todo lo que es metodologías activas y demás tiene que ver justamente con eso, con tratar de que el aprendizaje sea significativo, que sea profundo, no que sea para aprobar, como también referían en la charla TED que comentaban ustedes.
Muchas gracias, Tati, por habernos acompañado hoy.
Gracias a ustedes por invitarme.
Para quienes se sumaron hace poco, les contamos que somos alumnos desde cuarto año de la orientación de Ciencias Sociales del Colegio San Miguel y que hoy tuvimos un programa dedicado a la educación. Estuvimos entrevistando a Tati Gadea, psicopedagoga, que nos compartió sus ideas, como por ejemplo la utilización de metodologías activas.
Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros llamando al 4819-9494 o 4819-9495 o escribiéndonos en nuestra cuenta de Instagram, @jóvenes.enacción. La pregunta que les dejamos para que nos puedan responder hoy es: ¿crees que los métodos de enseñanza se han adaptado a la par que las nuevas generaciones? Les leo algunos mensajes que nos llegaron. Santi Maceo nos desea suerte. Elena Santos comentó felicitaciones a los alumnos de cuarto año. Aprendemos y escuchamos y nos ayudan a reunir ideas para nuestro colegio.
Como conclusión, como estudiantes del nivel secundario, queremos que los métodos de enseñanza se adapten a los estudiantes de hoy. El cambio es de ambos lados, tanto de las instituciones como de los estudiantes. Imaginamos un futuro en el cual las dos partes cooperen para lograr que las escuelas sean un espacio más aprovechable.
Para ir finalizando, quisiéramos recomendar una serie llamada Merli, que trata sobre un profesor de filosofía que utiliza métodos novedosos de enseñanza con sus alumnos de nivel secundario, como por ejemplo salir del aula y tener la clase en distintas partes del colegio. Esperamos que les guste.
Lamentablemente estamos llegando al final del programa. Les agradecemos mucho por habernos acompañado. La hemos pasado muy bien. Le agradecemos también especialmente a Carmen Sicardi por habernos dejado participar de su programa. También a Ramiro Seré, a Agus García y al Colegio San Miguel por habernos dado esta oportunidad. A continuación, recibimos a los alumnos del Colegio Argentina Modelo, presentando su programa titulado Activismo Imperfecto. Hecho es mejor que perfecto. Muy buenas noches para todos y hasta la próxima.
Dos horas, mil horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste: loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo vos sos una estrella, una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías, no, no. Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. Esperé bajo la lluvia, no, no, no. Te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro.
Y cuando llegaste me miraste y me dijiste: loco, estás mojado, ya no te quiero.
La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro. Cuando llegaste me miraste y me dijiste: loco, estás mojado, ya no te quiero.
Estamos compartiendo Jóvenes en Acción, un espacio donde los jóvenes se expresan con libertad y responsabilidad, con propuestas concretas para la construcción de un país mejor.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustible 15% por única vez y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de reintegro 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
Continuamos aquí en Jóvenes en Acción, les recordamos nuestro Instagram, jóvenes.enacción. Y hablando del Instagram, recién estaban hablando y saliendo al aire los alumnos del Colegio San Miguel, y vamos a pedirle a la profesora que lea los mensajes que llegaron a último momento, que nos parece súper importante que queden presentes en este espacio.
Muchas gracias, Carmen. Sí, quería agregar un mensaje que llegó a último momento de la usuaria mer.alvarez, que dice: en algunas cuestiones se sigue trabajando de la misma manera que hace muchísimos años, pero de a poco se van incorporando nuevas metodologías. No es fácil con un sistema educativo que exige una nota. Agradecemos a la usuaria por su comentario y la verdad que estamos muy de acuerdo con lo que nos dijo, por eso queríamos aprovechar estos últimos minutos para leerlo al aire. Muchas gracias, Carmen, por el espacio.
Bueno, estuvieron muy bien los alumnos, la primera vez que salían al aire, todos unos nervios que lograron superar, y bueno, abordando este tema tan importante, y que de hecho Jóvenes en Acción es un espacio innovador, porque hace 26 años que están abordando temas que les interesa y les preocupa, realizando la producción y la conducción, alumnos secundarios. Así que es un ejemplo concreto de innovación. Pero ya tienen que estar saliendo al aire el grupo de alumnos y alumnas de la Escuela Argentina Modelo, que nos van a hablar sobre activismo imperfecto. Hecho es mejor que perfecto. Es el título que eligieron. Así que para nosotros siempre es una gran oportunidad el seguir dándoles el micrófono a jóvenes comprometidos. Así que mejor escuchémoslos para ver qué tienen para decirnos.
Muy buenas noches a todos, soy Juana Perazo Franquirno, hablando desde Radio Cultura. Estoy acá con
Milagros Cores
y Julia Gelman
y Juan Bocini.
Y somos alumnos de quinto y cuarto año de la Escuela Argentina Modelo, y en el día de hoy vamos a hablar de, como bien nos presentó Carmen, el activismo imperfecto, pero más que nada desde el lado de un tema que nos concierne a todos, que vendría a ser la crisis ambiental. Es un tema que nos estuvo persiguiendo bastante los últimos años y que no es todo negativo, pero que bueno, hay que tenerlo bastante en cuenta. Mili, ¿nos querés contar un poco de qué se trata, más o menos?
Sí, bueno, antes de hablar del activismo imperfecto es importante ponernos en contexto y aclarar que la crisis climática, podemos hablar del calentamiento global y del cambio climático, que muchos los toman como sinónimos, pero son una diferencia. Tienen la diferencia de que es el calentamiento global lo que causa el cambio climático. Es decir, lo que causa este aumento de temperatura son todas las emisiones de gases del efecto invernadero. Y cómo nos afecta es que el aumento de la temperatura global causa no solo la destrucción de la especie humana, sino que también especies de seres vivos, toda la Tierra, el planeta, está en peligro. Lo podemos ver como muchos fenómenos meteorológicos más violentos, sequías, inundaciones, incendios forestales y muertes de muchas especies animales y de plantas.
Claro, entonces, para hacer algo al respecto, porque evidentemente hay que hacer algo al respecto, nació un punto medio entre una persona que es 100% sustentable, o sea, lleva un estilo de vida 100% sostenible, y las personas que no hacen nada, porque tampoco está bueno no hacer nada, claro. Y es muy complejo llevar un estilo de vida 100% sustentable. Entonces, ahí salió el activismo imperfecto. ¿Qué es? Bueno, hacer algo, a pesar de que no hacemos todo lo que hay que hacer. Entonces, una persona puede, por ejemplo, no usar bombillas plásticas, no usar bolsas plásticas, pero bueno, prefiere usar el auto particular en vez de ir en transporte público, que en realidad es más sostenible.
Claro. Claro, aparte, siento que es un tema que, bueno, como estaba diciendo Mili antes, vivimos en un país que se sostiene bastante con todo el tema de la tierra y todo eso, y la sequía, según tengo entendido, está afectando bastante últimamente en los campos y en la gente que, nada, tiene que dedicarse a eso, en un país donde la economía en sí es bastante inestable.
Sí, la verdad que está siendo un problema. Todo el tema de la sequía, más que nada en la zona más rica de nuestro país, que es la pampa húmeda, no estaría lloviendo, así que nada, invocamos también a la lluvia. Pero volviendo a lo que dijo Julia, también es, si uno no quiere hacer algo al respecto, o sea, bueno, me sigue gustando tomar la compajita, la bebida compajita, hace otra cosa que capaz te claro. cueste menos, porque tampoco no lo queremos llevar desde el lado de una orden, claro. sino también que uno se dé cuenta, no que siga las órdenes, sino que también él lo pueda comprender.
Sí, es más que nada también no quedarse en esto del discurso, decir, bueno, hay que cuidar el ambiente, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y después quedarse con los brazos cruzados y por ahí compartiendo, no sé, cosas en las redes sociales, pero que hoy en día ni siquiera funcione, porque las mismas redes son causantes de mucha contaminación hoy en día, porque son de empresas que son muy ricas, que en sí tienen más que lo digital, bueno, no contamina, como sabemos todos, pero bueno, están involucrados en varias cosas y es importante que todos en un punto hagamos algo, por más chiquito que sea, como estaba diciendo Juan recién, que todo hace un impacto, aunque uno a veces no lo crea.
Sí, hay que entender que el activismo nace de la esperanza y el optimismo y no de un discurso de exigir y de dar órdenes y de si no haces una cosa bien, listo, tenés que tirar la toalla, porque claro. si nos llevamos a partir de ese pensamiento de no sale una cosa bien, entonces directamente tendríamos que todos tirar la toalla.
Exactamente, hay que evitar la indiferencia y tratar de no criticar al otro, justamente. El tema de la empatía, de entender que el otro también está llevando sus problemas personales y capaz le cuesta más, por ejemplo, dejar la carne, pero lo que sí puede hacer es reciclar, compostar, ¿no? Exactamente.
Sí, como para que no sea también una orden, ¿viste? O algo que tengo que hacer, porque hay muchas veces que lo que cuesta también es la rutina.
Claro.
Tener sí. que hacer una rutina obligado. Muchas veces nos lleva a recordar en momentos que hemos tenido que hacer y no nos ha gustado. Entonces, ahora que tenemos la libertad de no hacerlo, también se vuelve difícil volver a eso.
Sí, bueno, el tema de los tachos, por ejemplo, que siento que es algo bastante básico, que bueno, por ahí es más fácil de cumplirlo si uno vive en una casa o en un lugar donde la basura, uno sabe más o menos a dónde va, porque en el tema de los edificios, por ejemplo, pasa muchas veces que bueno, uno separa en su departamento el reciclable de lo desechable y después te lo juntan todo, pero por ahí va más hacia la gente que no se vive en casas o que ellos mismos llevan a los depósitos de basura en las cosas, el tema del compost y todo eso, que es tan simple como decir, bueno, esto fue comida, esto es orgánico, listo, lo tiro, esto es de plástico, no va. Bueno, y para agregar a una nueva integrante, estamos también con Maya.
Hola, soy Maya, de Maya Alonso, de quinto año.
Y bueno, danos más o menos una iniciativa de qué es lo que opinamos del tema.
Bueno, me parece muy importante, sobre todo, concientizar, como estaban hablando recién el resto de los chicos, porque, como todos sabemos, es casi imposible, si no imposible, generar cero desperdicios, porque vivimos en una sociedad y no podemos negarnos a todo eso, pero es muy importante, sí, ser conscientes para ver dónde podemos acortar ciertos desperdicios que no son tan necesarios en nuestras vidas, pequeños cambios, o también ciertas cosas poder reutilizarlas, darles una segunda vida, como para postergar un poco que eso se convierta en un desecho, ¿no?
Totalmente, hoy en día también se está poniendo mucho de moda reutilizar la ropa, sí. La puedes o reutilizar vos y dársela a amigos, o la puedes llevar a lugares de ropa de segunda mano, que es darle vida a ropa que no está para tirar, y que tirarla significaría contaminar aún más el planeta. Lo mismo con plásticos de un solo uso. Julia, ¿qué pensás?
Sí, exactamente. Es más, ahora se está haciendo un nuevo movimiento que es el de las botellas de amor, en el que se meten pedazos de plástico cortados, ¿no? Plástico de un solo uso en una botella plástica también, que después se pueden llevar a puntos verdes u algunos emprendimientos que también los reciben para que se procesen correctamente, porque generalmente no se pueden reciclar así solos. Entonces, también está bueno eso, ¿no? El no solo pensar de reducir los plásticos, que es lo principal en realidad, pero si tenemos que consumirlos, bueno, por lo menos procesémoslos como se debe hacer, ¿no?
Claro, sí. Bueno, y volviendo un poco a esto de lo que decía Mili, de la ropa, no solamente reutilizarla y darle un segundo hogar, sino también donarla. Hay un montón de casas caritativas y ONGs que, nada, están dispuestas a, más que dispuestas, agradecidas de recibir con los brazos abiertos la ropa que nosotros por ahí en muchos casos nos sobra o ya no nos entra. Y, por ejemplo, en mi caso soy hija única, entonces no tengo hermanos a que pasárselos, y lo que puedo se lo doy a mis amigas. Pero bueno, nada, a veces no solamente es esto de vender tu ropa, sino darle, aparte de la segunda chance desde lo ecológico, darle algo a alguien en necesidad, que estás haciendo no solamente una obra para la tierra, sino que para alguien que generalmente lo necesita. Bueno, otra integrante más, hoy somos un montón. Estamos con Antonia Paniza.
Hola.
Tony, algo que tengas para agregar sobre la crisis ambiental y cómo crees que nos puede afectar a nosotros como sociedad, a nosotros como jóvenes, qué podemos hacer.
No, yo concuerdo con ustedes de que sí es un cambio que a veces molesta, más que nada porque estar acostumbrados a tener una rutina que de repente la tenés que cambiar porque te das cuenta de que algunos de los actos que vos hacías todos los días en realidad son muy dañinos y claro. Te agarra esa como el egoísmo de bueno, pero es cómodo para mí, y que, o sea, a todos nos pasa, a mí también me pasa, yo a veces me compro un café carísimo y me lo tomo en un vasito de plástico porque nada, me di el gusto, pero creo que va menos por el lado de ser perfectos en todo y en
totalmente
y tratar de como tener esta perfección en hacerlo, sino tratar de poco a poco cambiar algunos aspectos que nosotros sabemos que están mal. Es algo así.
Claro, sí. Aparte, siento que, bueno, obviamente cambiar la rutina, como decías vos, y creo que había mencionado Juan antes también, es algo que es complicado. Y, por ejemplo, hay como dos aspectos que creo que son muy comunes y más en la cultura de nuestro país, que son el consumo de la carne.
Claro.
Y, bueno, esto ya no es más a nivel mundial, que es el tema del consumo de la tecnología. El reciclaje de los residuos tecnológicos también es algo que afecta mucho al ambiente. El tema de la carne, por ahí, por donde vivimos nosotros, ya es un tema más complicado porque no es solamente desde la nutrición, sino que es un cambio cultural enorme y afectaría a muchos otros aspectos. Es un tema bastante más amplio. Pero, bueno, el tema de los residuos tecnológicos siento que es algo bastante relevante que habría que también tratarlo.
Claro, aparte, como es tan nuevo este tema, no hay nada de información. Es más, si vos me preguntás ahora cómo reciclar mi teléfono que acabo de dejar, no te sabría decir.
Claro.
Sí, exactamente, sí. Lo importante es empezar por algo, ¿no? Y hacer un cambio que justamente empiece en lo individual, pero siempre, o sea, está bueno que trascienda lo grupal a lo comunitario. Y así,
claro.
No, sí. Así podemos generar cambios realmente trascendentales.
Sí, totalmente. Entre nosotros mismos, tipo en grupos, en el colegio, en grupos de amigos, en las familias. Es como, por ahí, no sé, darle una mano a alguien que ves que está intentando hacer un cambio y decirle, bueno, yo te ayudo, yo te acompaño, lo hago de tal manera, de tal otro, che, creo que podemos cambiarlo o, no sé, ir por este lado, porque son cambios que, si bien parecen chicos, como ya dije antes, generan un impacto no solamente en el resto de nuestra vida también. Bueno, por ejemplo, Mai tiene una dieta que por ahí no es la más común, no sé, Mai, si querés hablar de eso.
Sí, no soy vegetariana, pero no consumo carne. Y como hablaban ustedes antes de eso de la rutina, que por ahí cuesta cambiar y como es un gran esfuerzo, así como uno está tan acostumbrado a su rutina y a veces cuesta dejar de hacer algo, una vez que incorporamos un nuevo hábito, ya no deja de ser un esfuerzo, es algo más. No lo vemos como, bueno, yo ya no veo más como que no estoy comiendo carne, me estoy privando de eso. Ya es algo más de mi rutina y de mi vida. También tiene eso, lo de la rutina, que está bueno que una vez que incorporamos un hábito, capaz podemos ayudar a la gente alrededor nuestro a también hacerlo, recordándoselos, tipo, ayudándolo a hacerlo juntos, y luego pasa a ser parte de la vida diaria de uno y es como, lo tiene incorporado.
Claro. También recordarle al otro que no está solo, que su granito de arena sí suma, y suma para el montón, y nada, que contribuye, ¿no?
Sí, totalmente. Aparte de esto de que decía Maya, que bueno, el cambio es más que nada la dificultad de atravesar ese momento, de decir, bueno, estoy haciendo este pequeño esfuerzo o gran esfuerzo, dependiendo de cuán grande sea lo que uno está haciendo, de cambiar algo en mi vida, y después eso se mantiene.
Claro. Buscamos un tema que refiere a esto, ¿no? A sumar el granito de arena nuestro para hacer un cambio realmente relevante.
Es nuestra madre tierra, la tenés que cuidar, me dijo la maestra desde temprana edad. Admirar su belleza, contemplar el lugar, caminando en el bosque o nadando en el mar. Cuando los negociados son los que importan más, y los suelos sagrados nos quieren arrebatar, entonces llega el momento, es la hora de actuar. Suma tu grano de arena, basta de lamentar. Hoy que te arden los sueños al mirar la destrucción de este suelo, la quemazón de tu hogar, tormentas e inundaciones, ¿a dónde vamos a parar? Incendios que valen millones, es hora de despertar. Suelos sagrados nos quieren arrebatar, entonces llega el momento, es la hora de actuar. Suma tu grano de arena, basta de lamentar, de lamentar, de lamentar.
Bueno, después de este pequeño recreo escuchando el tema, Maya quería hacer una aclaración sobre su cambio a favor del planeta. May, no sé qué querías.
Sí, una aclaración que me parece muy importante hacer, que me olvidé de mencionar antes, es que cualquier cambio que uno quiera hacer sobre su dieta y que pueda llegar a afectar su salud, aunque se re pueda hacer y a mí no me costó nada y no fue un esfuerzo grande, fue algo que incorporé y fue un cambio que pude hacer y ahora hace ya casi 3 años que no como carne, es importante que uno siempre consulte con un médico, un especialista de esto, porque tampoco puede afectar a la salud de uno, ¿no? O sea, es algo que se re puede hacer, pero tener todos los cuidados
totalmente
que se necesitan.
Claro. Bueno, Obviamente, hablando de un poco, siguiendo la línea de la información, entrevistamos a una profesora de problemáticas científicas del impacto social, Sofía Sordelli, es una profesora de la Escuela Argentina Modelo, y más que nada el enfoque que le dimos a esta entrevista fue cómo ella, desde el ámbito educativo, creía que podía concientizar no solo a los alumnos, sino a sus propios colegas sobre cómo colaborar con todo esto que estamos hablando de dar nosotros nuestro propio granito de arena para mejorar toda esta crisis climática.
Sí, por ejemplo, nos contó que el colegio tiene un programa de huerta para concientizar a los alumnos sobre, bueno, la importancia de este proyecto, justamente, de cultivar nuestros propios alimentos, si es posible, obviamente, de manera orgánica, digamos, lo más sustentable posible, que también, a su vez, es lo más saludable posible, ¿no? Tenemos una huerta en el colegio y me parece que es un proyecto muy lindo ese.
Sí, también para Sofía, algo que aclaró ella es que es muy importante explicarle a los alumnos el porqué de que tenemos que ser más conscientes con el planeta, claro, porque sí. Algo que pasa mucho es que capaz que los profesores, tanto en materias de biología como en la Semana de Educación Ambiental, nos dicen, bueno, separar en tachos, compostar, distintos proyectos, pero muchos alumnos, especial los más chicos, capaz que no entienden por qué hay que hacer, por qué hay que separar, por qué hay que tratar mejor el planeta.
Sí, aparte esto de un poco enseñarles a los más chicos, a nosotros mismos, porque quizás a mí después de la pandemia, si no me contabas un poco de qué se trataba, en la pandemia tuvimos todo tiempo de informarnos de todo tipo de cosas, informar esto de que no es un problema realmente ajeno, que en realidad somos todos parte de esto que está pasando, y en un punto, si afecta a la Tierra, nos afecta a nosotros mismos, si no es que, bueno, nada, se está quemando el planeta y nosotros podemos seguir como si nada, porque claro, nos va a empezar a afectar a nosotros en nuestro día a día y a nuestras familias y a cada uno en particular, ¿no?
Sí, 100%, como decía Mili antes, capaz los más chicos se le presentan casi como una tarea a estas cosas, pero es importante que entiendan que no es que le están haciendo un favor al planeta, sino que están cuidando el planeta para uno mismo, para su propio futuro.
Claro, sí, totalmente, para uno, para sus familias, para todos, claro. Y el efecto que tipo esto genera es más allá de uno, o sea, yo creo que es muy gratificante darse cuenta que estás haciendo un impacto positivo que va a afectar al resto y que va a afectar al hogar, o sea, el planeta es nuestro hogar. Después cada uno puede como ahondar un poco más en los espacios en donde nos sentimos más cómodos y todo eso, pero todos venimos de lo mismo, digamos.
Sí, también es muy gratificante poder actuar así en colectividad, como que llegar al respeto desde no solo de uno mismo, sino desde todos.
Bueno, hablando un poco todavía del colegio, hace poco una profesora de literatura, María Caferata, nos presentó una carta que se hizo, que es declarada la carta más linda, digamos, y más relevante sobre el impacto ambiental, que se llama Así termina la vida y comienza a sobrevivir, que trata un poco de esto de que todos venimos de la Tierra y que el afectar a la Tierra nos afecta a nosotros porque nuestros antepasados pisaron el mismo suelo en que nosotros hoy caminamos, y más allá de que nosotros lo analizamos desde un lado semántico y literario, también dimos como nuestro pensamiento y reflexión detrás de lo que eso significa, siendo algo que se escribió hace tanto tiempo y que sigue siendo coherente en el día a día, porque las cosas no mejoran de tal manera de que deje de pasar algo que pasaba hace 100 años.
Sí, o sea, una de las cosas más importantes también que decía la carta era que nosotros no somos los dueños de la Tierra, sino que la Tierra es dueña nuestra. Que, bueno, la carta tiene tantos años y se ha demostrado que hemos querido burlar este dicho, porque
claro, sí,
claramente no nos importó y fuimos más allá. En muchos casos fuimos más allá de lo que en realidad podíamos y debíamos, así que
tenía razón.
Gol en contra.
Claro, sí. Nada, esto de tampoco creer que está todo perdido, si bien es bastante pesimista el panorama cuando sí, uno lo analiza, porque son muchos años de daño y pasó mucho tiempo desde que nosotros nos pudimos dar cuenta finalmente del daño que le estábamos causando con actos tan pequeños, pero así como nosotros podemos hacer cosas, es importante que en algún punto el Estado, tanto de nuestro país como el del resto del mundo y las grandes empresas, también empiecen a darse cuenta que si bien las ganancias son importantes, hay otras cosas a las que están impactando y que pueden seguir generando el mismo tipo de ingresos y apelando al mismo tipo de público desde un lado un poco más sano y menos destructivo.
Sí, claro, o sea, que deje de ser una lucha y unas propuestas a que en realidad sean hechos, que hacen... Claro.
Exacto.
O sea, nosotros no esperamos, en realidad, ojalá que nosotros estemos vivos para cuando el cambio se siga, pero justamente en realidad nuestra misión es alertar al público menor, a las nuevas generaciones que están viniendo, aparte de ayudar nosotros con nuestro grano. Un grano muy importante de arena también es concientizar a la gente más chica, también, porque es la que se va a encargar de ejecutar y de seguir transmitiendo esta moción.
Claro, con eso volvemos a lo del activismo imperfecto, que es hacerles saber que, por más que es verdad que estamos en un estado, el mundo está en un estado en el que es peligroso, es importante que sepan que igual ellos colaborando están haciendo algo, porque claro, todos colaborando aportamos un montón.
Bueno, claro, pasa sí, que bueno, me pasa a mí, como una persona que trata de reciclar o trata de poner su granito de arena, me pasa que a veces es como, se siente como si fuera en vano, porque claro, claro, yo tomo mi café con una pajita de papel, pero las grandes empresas tiran un montón de petróleo al océano y entonces...
Claro, y así ya fue.
Claro, y así ya fue. Sí. Pero es como... Siento que va... O sea, por supuesto que te sentís como diminuto, porque claro, en comparación no es tanto, pero siento que justamente no hay que rendirse, porque sí, o sea, no, la comparación no es tan... equilátero.
Sí. Claro, sí. Pero... O sea, uno poniendo las cosas en perspectiva, muchas veces podés decir esto que estás diciendo vos, Tony, que te sentís pequeño, porque uh-huh, vos decís, bueno, yo hago todo este esfuerzo inhumano de reciclar o de cambiar mi dieta o de hablar con los más chicos, siendo nosotros, bueno, estamos casi todos los que estamos acá, excepto Julia, que aparte es una genia, estamos todos en quinto, y como que uno se da cuenta que por más que somos pocos y que en realidad somos los mismos que por ahí éramos hace un par de años, los chicos te miran, te admiran, están un poco pendientes de lo que uno hace, y teniendo ese poder como lo tenemos nosotros, entre comillas, siendo de quinto, lo tienen todos en sus casas, en sus círculos de amigos, en sus redes sociales, y usar todos esos ámbitos, tanto familiares como que pueden llegar a un público más externo, para concientizar, como también estaba diciendo Juan y dijeron las chicas antes, que es lo más importante, que si bien no, nunca vamos a poder competir realmente contra el daño que genera una empresa multimillonaria que es mundial y que, bueno, tiene muchísimos más recursos, es lo que podemos hacer y es lo que claro, mejor sí, va a funcionar.
Y también es parte del proceso que total, no lo hagas.
Claro.
Que no lo hagas un exacto, día, que te equivoques, no te tenés que matar por no hacer esas cosas, sino que es parte del proceso. Uno lo tuvo que aprender de una manera que no es la adecuada, que justamente esa es la propuesta, que sea de una educación concreta, que te la enseñen como te enseñan matemática.
Claro, claro.
Que tenga ese tipo de concientización. Uno salga del colegio sabiendo las cosas que no tienen que hacer, porque también se está volviendo un valor.
Claro, sí. Nosotros como adolescentes podemos hacer todo esto, y como jóvenes, dentro de bastante poco, así podemos generar un aporte adultos concreto, jóvenes, adultos jóvenes.
Jóvenes en acción.
Exacto. así logramos hacer un aporte concreto hacia esta problemática, como también hacia muchas otras, que no son pocas las cosas que podemos hacer por nuestra sociedad en general, y hay un montón de cosas que se pueden mejorar y un montón de cosas que quedan también en nuestras manos, como la generación próxima que va a estar a cargo del mundo.
Exactamente.
Uh-huh. Definitivamente hay que tener paciencia y no rendirnos.
Bueno, nada, eso fue más o menos el programa de hoy. Muchas gracias al colegio, muchas gracias a Carmen, a Sofía Sordelli, que
a
nada,
Flor,
se ocupó también Flor, de sí, la entrevista. Muchas gracias a Flor, que siempre nos guía y es nuestra mentora en todas estas cosas. y bueno, nada, muchas gracias a todos los que nos están escuchando también, y nos vemos pronto.
Buenas noches.
Gracias.
Un saludo
buenas
a todos.
Noches.
Un saludo a toda la familia.
Saludos a mi familia.
A Cruz también.
A Cruz, que nos está apoyando.
Que es el que nos acompañó en la moción, que no pudo estar esta noche, claramente porque éramos muchos, hizo un lugar a los demás. Así que muchísimas gracias.
Gracias.
Es un placer.
Bueno, estamos acá, ya terminando el programa, pasó volando. Muchísimas felicitaciones a los dos grupos de los alumnos del Colegio San Miguel y de la Escuela Argentina Modelo. Como decía, ¿no? Estos temas, instalar y hablarlos en familia, entre sus amigos, entre que los temas no sean solamente los que instalan muchas veces desde afuera, sino que también ustedes lo impulsen, ¿no? Estos cambios. Vamos a dar dentro de poco un lugar donde se puedan reutilizar o reciclar material tecnológico, lugares donde puedan dirigirse. Por lo pronto, no puedo dejar de cerrar el programa sin agradecer al grupo de voluntarios que fueron al Hogar de Niños Puerta del Cielo el sábado pasado y celebraron el cumpleaños de 4 de los chiquitos del hogar. Con mucho amor, con mucho cariño, Virginia Fontana, que hizo la torta, y bueno, tanta gente que colaboró, ¿no? También con donaciones, llevándoles esta alegría. Nos parece que es un pequeño aporte, pero bueno, seguiremos en este compromiso y seguimos con también el proyecto de Forestación, Educación y Valores, que ya la tenemos acá a Cande. Ya el jueves que viene estaremos contándole las novedades, porque vamos a continuar con la plantación en San Miguel, una escuela de San Miguel, el martes que viene. Así que se viene el próximo jueves un gran, gran programa. Muchísimas gracias, Agustín, en la operación técnica. Nos vemos. Con un aplauso terminamos el programa. Chau, chau.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón, porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 20 euros 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.